Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 21 de abril de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Eugenio, un gusto saludarlos. Les tengo una para los aficionados del rebaño sagrado de las Chivas. Tanto se había hablado que si Almeida sí, Almeida no. Pues yo escucho que el que está en el radar del Guadalajara es Juan Carlos Osorio, el ex técnico del América de Cali, de la selección mexicana. Eso es lo que he escuchado el día de hoy y lo quería adelantar aquí en ESPN Radio Fórmula. Juan Carlos Osorio es opción para regresar al fútbol mexicano con las Chivas. ¿Cómo lo ven?
Juan Carlos Osorio, que dejó una estela de polémica en el fútbol mexicano con la selección nacional, nos dice John que Osorio podría ser el nuevo técnico del equipo del Guadalajara. Eugenio Díaz, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Beto? John, casi me quedo sin aliento ahorita que escuché esto, y no porque esté en contra, ¿eh? A mí me parece que el profesor Osorio tiene cosas muy interesantes. Sí, a mí también me parece que es un técnico muy capaz, con una muy buena metodología, muy inteligente, muy criticado, como comentó Beto hace un instante, con su paso con la selección. Primero muy alabado después de ganar a Alemania y después le tundieron con todo cuando llegó al mismo lugar que muchos otros entrenadores desde el 94. Aquí la cuestión nada más que se vaya por la línea derechita, ¿no? Porque se escucharon muchas historias en su paso por la selección mexicana, ¿no? Pero sí, de entrada, a mí no me desagrada, ¿eh? Y para dirigir por los mexicanos, pues me parece una idea bastante interesante.
Ahí queda botando ese balón, arrancando el programa en esta tarde. Y por otra parte, Ariel Holland, Eugenio, quedó fuera del equipo de León, renunció. Un equipo roto, desordenado, indisciplinado, que ayer perdió en la cancha del Estadio Azteca ante el América.
Por algo ya había renunciado antes, pero la directiva no se la aceptó. Se ve que allá adentro hay alguna situación que ya no podía mantenerse. Falta muy poco para que termine el torneo, a ver quién le entra a este asunto para intentar clasificar a León, que no se ve, la verdad, nada fácil. Y bueno, también comentar que a nivel internacional el Tecatito hoy fue noticia, metió un doblete, sus primeros goles con el Sevilla, en un triunfo apurado, porque hay que decirlo así, un gran partido, la verdad, un partido extraordinario frente a Levante, que está prácticamente descendido, y Sevilla, si se quiere mantener en posiciones de Champions, pues hoy tenía que ganar, y ganó con dos del Tecatito Corona.
Correcto, doblete del Tecatito con el equipo del Sevilla. Y César Caballero, tienes un avance de la información.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Se terminó la era de Ariel Holland al frente del cuadro de León luego de la derrota por 2-0 frente a las Águilas del América. El estratega argentino ya no es más técnico de la Fiera, que ahora tendrá que afrontar el resto del torneo con técnico interino. Más adelante todos los detalles en ESPN Radio Fórmula.
César, muchas gracias. Tres expulsiones el día de ayer. El América pudo haber ganado por un marcador más amplio todavía, John. Y sin embargo, el León no funciona, hay fracturas internas. Estaba enemistado el técnico Holland con Luis Montes, por ejemplo. Y esto sin duda afecta directamente en el desempeño de un equipo que depende en buena medida del enorme talento, la creatividad, la técnica de un jugador como Luis Montes.
Yo lo comenté ayer, que Luis Montes no se llevara con el técnico de León. A través de los años nos hemos dado cuenta que los jugadores acaban mandando. A mí me sorprendía, dije, bueno, que se eche el tiro de Montes, tomando en cuenta el liderazgo. Yo lo comparaba en muchas cosas como un Cuauhtémoc Blanco que se la parte, que es líder, que cuando quiere hace cosas diferentes. Entonces yo creo que aquí acabó perdiendo el técnico, ¿eh? Como casi siempre, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Sí. Los jugadores no ponen técnicos, pero sí los quitan.
Sí, exactamente.
No, también ponen a veces, ¿eh? A veces también, ¿eh?
Oye, Pumas cayó en San Luis. Estaremos platicando también sobre este tema. Monterrey y el Atlas de Guadalajara también se enfrentaron en la jornada de media semana del fútbol mexicano.
¿Ser respaldado, profe, por tus jugadores?
Esa pregunta, mira, no es el momento de responder respaldo o no respaldo. Insisto, la sensación es que mientras fuimos 11 contra 11, jugamos mejor, o por lo menos, no sé si mejor, pero tuvimos las mejores situaciones de gol.
se escuchaba apagado, derrotado Ariel Holland después del partido de ayer frente al conjunto del América, un León que no funciona bien en esta
harto,
campaña.
¿No, Beto? Holland como harto, ¿no?
En el equipo de León. ¿Cómo, perdón, John?
Harto, como si ya estuviera hasta el gorro.
Sí,
¿no?
sí, fatigado, desgastado. Se escuchaba al técnico del equipo de León. Al minuto 11, Aubameyang marcó el gol que tiene ventaja al Barcelona sobre la Real Sociedad. Como visitante estaremos platicando sobre ello un poquito más adelante, pero vamos con César Caballero, que tiene detalles sobre la renuncia de Holland al equipo de León. César.
Hola, Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Sí, se terminó ya la etapa de Ariel Holland como técnico de los Esmeraldas de León. Se va un poco antes de que terminara su contrato. Él finalizaba vínculo en verano de este año. Sin embargo, la directiva de León, junto con el técnico, se dieron cuenta de que ya la situación era insostenible, que no había más camino por delante para recorrer juntos, y por eso han decidido poner fin a la etapa del estratega argentino como técnico de la Fiera, que se marcha llevando el equipo a una final de liga y también ganando la Leagues Cup ante el Seattle Sounders. Es una realidad, y lo platicábamos ayer en este espacio, que Ariel Holland había perdido ya el control y el respaldo en el vestidor. Tenía el pleito ya fuerte, casado con Luis Montes, uno de los históricos de esta institución, que por supuesto pesa mucho a la hora de tomar decisiones, y entonces han decidido cortar por lo sano, y es que el estratega argentino tiene que salir de la institución verde y blanca. Ariel Holland todavía regresó el día de hoy junto con el resto de la plantilla de León al aeropuerto del Bajío, posteriormente se dirigió a las oficinas del club para finiquitar todo el tema administrativo, terminar su relación laboral con el cuadro de la Fiera y ya comenzar un nuevo proyecto, un nuevo camino a partir del próximo semestre en el tema futbolístico.
César, quedan dos partidos, está volando el León, digo, es decimosegunda posición, pero ahí está nada más el Toluca, Santos inclusive lo puede alcanzar, y algo demás se ve más complicado de Xolos, pero puede ser matemáticamente. ¿Quién para tomar esta papa caliente e intentar clasificar a León, o ese asunto a la directiva pues ya no le es tan prioritario y está pensando más bien en encontrar un técnico de proyecto?
Hola, bien, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo más probable es que sea Cristian Martínez quien se quede como técnico de León por los próximos dos partidos y una hipotética ronda de repechaje y tal vez una liguilla si es que se mantiene vivo el cuadro del Bajío. Cristian Martínez es un tipo que conoce muy bien la institución, estuvo ya en fuerzas inferiores del cuadro de la Fiera, para ser precisos, dirigió el equipo sub-20, estuvo también como un auxiliar institucional en el cuerpo técnico de Ariel Holland, es decir, que conoce perfectamente la metodología de trabajo, conoce perfectamente a la plantilla y es el que se perfila para tomar el lugar que ha dejado vacante Ariel Holland. El otro nombre que se estaba mencionando era el de Sebastián Mas, pero todo indica que Cristian Martínez es el que lleva mano para quedarse con el puesto, al menos de aquí a final de torneo. El equipo de León sabe perfectamente que está todavía en una buena posición como para pensar, cuando menos en el repechaje, tiene su futuro en sus manos de cara a estos dos últimos partidos. Si es que logra sacar victoria, seguramente estará jugando la repesca, y es por eso que la directiva de la Fiera no ha tirado este torneo a la basura. Ellos consideran que todavía se puede hacer algo importante, al tiempo que van a estar buscando a un estratega de manera definitiva. Vamos a ver cómo le va a Cristian Martínez. La verdad es que en el fútbol mexicano se han puesto de moda los técnicos interinos, les ha ido cierto, bien a varios de ellos, entonces quizá por ahí se podría abrir una puerta. En este momento tendría esa oportunidad Cristian, pero también es una realidad que León estaría buscando técnico para el próximo certamen.
César, un abrazo. Quiero hablar de la América y esta racha. ¿Qué? ¿Qué fue la gran diferencia? Porque también es increíble que el equipo cambie tanto. Son los mismos jugadores. Es decir, ¿qué pasaba con Solari que hoy Ortiz los tiene jugando de otra manera? ¿Qué fue lo que realmente estaba ocurriendo? Porque es notoria que la actitud, que todo es diferente.
Hola, Johnny, qué gusto saludarte. Sí, tienes toda la razón. El tema humano es el que me parece ha sido el mayor de los éxitos para Fernando Ortiz. Es un tipo que se acercó a los futbolistas, les habló siempre con la verdad, no se quiso poner por encima de ellos, de alguna manera logró una comunión muy importante con todos los jugadores que poco a poco han ido recuperando su nivel en el terreno de juego. Una muestra muy importante de ello es que ayer en la transmisión del partido se veía cómo los futbolistas que estaban en la banca estaban contentos, estaban riéndose, estaban alegres. Cuando marcan goles se abrazan todos juntos, lo cual te habla de la unión que hay en este momento en el equipo, y la verdad es que todo eso ha sido el principal éxito de Fernando Ortiz. Me han dicho también que, por ejemplo, el dueño del equipo, el señor Emilio Azcárraga, está encantado con la forma de trabajar que tiene el Tano y con el detalle de que se haya quedado en México a preparar ese partido contra Necaxa mientras en Argentina se llevaban a cabo los funerales de su señora madre. Lo que me han dicho es que incluso el dueño del América personalmente le agradeció ese profesionalismo y esa actitud a Fernando Ortiz, y por supuesto ese tipo de detalles no pasan por alto en la plantilla de los jugadores. Ese ha sido el principal éxito, la principal llave de Fernando para tener en este momento al América donde lo tiene, que es a un punto de la zona de liguilla directa. Yo creo que tiene mucho todavía que aportar el Tano Ortiz como técnico. Para él esto también ha sido un cambio repentino, pero que lo ha sabido absorber muy bien, lo ha sabido desarrollar de buena manera, y también no ha perdido los pies del suelo. Él sabe perfectamente que está a prueba y que está tratando de ganarse un lugar junto con el resto de su cuerpo técnico.
César, muchas gracias por la información.
Un saludo, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar justamente a Fernando Ortiz, el técnico de las Águilas del América.
Desde el momento que nosotros agarramos el equipo al mando en una situación difícil, todos los partidos para nosotros fueron importantes. No importa dónde se encontraban en cada posición los de ese equipo. Ellos son conscientes que cada partido que juegan es una final. No importa si era Monterrey en su momento, no importa si era León en este último. Lo han entendido de esa manera, trabajaron para poder estar en esta racha positiva, y saben que mañana a la tarde de nuevo vuelven a trabajar para poder sacar el partido adelante el sábado. Y no se puede pensar más allá porque no sé si todavía estamos en una parte de conformismo, pero lo importante es que ellos van día a día, entienden la situación y han logrado cosas puro meritorio de ellos, de mis jugadores.
Ortiz está trabajando bien, eso se nota en la cancha, un equipo trabajado, le ha cambiado la cara al conjunto del América, mejora partido a partido, Eugenio, lleva 5 victorias de forma consecutiva.
Sí, y parecería que no va a perder de aquí a que acabe el torneo. Habrá quien diga, híjole, sigue Tigres y Cruz Azul, pues ni así, ni así, yo lo veo compacto este equipo. Los jugadores saben y saben mucho, cuando se va un entrenador, los que se van después son los futbolistas, entonces, pues le están poniendo ganitas, Vino un técnico que conoce los pasillos de la institución y les está saliendo todo. Es un equipo que se va a encarrilar como en la vieja época del América, ¿no? Que entraba el América con toda la liguilla y a ver quién le gana.
Exacto, tiene volumen de juego, tiene llegadas, ataca. Es un equipo mucho más espectacular en comparación con el que manejaba Solari, está ganando los partidos. Le está faltando contundencia quizá para poder ampliar los marcadores y ganar con más tranquilidad, pero ahí está el América colocado de pronto cuando se daba por perdido o por muerto, John, en la posibilidad de clasificar a la repesca, por lo menos del fútbol mexicano.
Esa frase de que hay que medirle el agua a los tamales, creo que va a ser importante ver cómo le va a la América con Tigres este fin de semana, ¿no? Para ver si van al volcán y de repente sacan una victoria y dicen, espérame tantito, este equipo no solamente ya se metió en la liguilla, ya está considerado para poder hacer algo importante, ¿no? Entonces, sí, el claro. Americanismo le tiene que medir el agua a los tamales este fin de semana en el volcán.
Tigres es el parámetro ideal para este momento del América, Eugenio, para saber exactamente en qué nivel futbolístico se encuentra el conjunto capitalino, aunque también hay que subrayar cómo se desdibujó Tigres en el partido anterior frente a Necaxa y en Aguascalientes.
Correcto, pero bueno, eso es parte del fútbol mexicano, ¿no? De repente la irregularidad. Tigres es un equipo que en los últimos 5 partidos tiene 3 ganados y 2 partidos perdidos. Acuérdate que perdió con Pachuca, que para mí ese sería, en teoría, la posibilidad de una final, ¿no? Si se da la lógica, que en el fútbol sabemos que casi nunca sucede, si llegan a ser 1-2 al final, pues podría ser la final. Pero sí tienes razón, este último partido Tigres no fue Tigres, obviamente contando con su cuadro lleno de estrellas, ¿no? Jugó Gignac, jugó Bigón, jugó Tubán, jugó Pizarro, jugó Córdoba, que es dos de las figuras, pero que también causa polémica, ¿no? Ahora que lo han estado alineando y que han surgido diferentes comparaciones. Ya después de cambio entró Carioca en el segundo tiempo, Miguel metió también a Quiñones, al paraguayo González, pero bueno, sí son los altibajos que de repente tiene el fútbol mexicano, pero estoy de acuerdo con John, ese partido puede llegar a ser en cierta medida un termómetro, y yo veo fuerte al América, aunque es visitante, es una cancha complicada. Realmente te lo digo, yo no veo al América perdiendo de aquí a que acabe el torneo.
Es cierto, y hablando de altibajos, Córdoba dio un excelente partido el fin de semana y vuelve a despintarse en el partido frente al conjunto del Necaxa por parte del equipo de los Tigres. Monterrey y Atlas no se hicieron daño en la jornada del día de ayer, y por otra parte, John, el equipo de los Pumas, que ha venido jugando mucho mejor, ha venido increciendo en el torneo, de pronto ayer pierde un descalabro muy doloroso para Pumas en la cancha de San Luis.
Creo que me quedo, Eugenio y Beto, con lo que nos decía ayer Rafa Puente, ¿no? Cómo nuestro fútbol es tan, puedes decir altibajos, pero también puedes decir por momentos mediocre, es decir, cómo los equipos no mantienen esa intensidad, cómo no pueden mantenerse a tope en todo momento, ¿no? Tampoco es como, ok, Pumas ha tenido más actividad que otros equipos, pero pues ya vimos que Pente Juárez lo que hizo y Mazatlán lo que está haciendo, entonces no sorprende, por eso sepa Dios quién va a salir campeón este torneo, ¿eh?
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Cuando se pierde se aprende muchas cosas, lo que nosotros tenemos que resolverlas son rápido, porque en 48 horas, bueno, menos de 72 horas volvemos a jugar con Chivas de visitante, ahí sí nos jugamos gran parte de la repesca. Entonces tenemos que estar conscientes de que de esta manera como jugamos esta noche todo es muy complicado. No podemos estar a la altura de lo que fue esta noche, tenemos que mejorar. ¿Podemos tener una mala noche? Por supuesto que sí, entre todos tuvimos una mala noche, la vamos a sacar adelante, principalmente analizando en qué estuvimos mal, haciéndonos responsables cada uno de lo que tenemos que hacer, entrenar el viernes y el sábado volver a poner de manifiesto lo que veníamos haciendo.
Notable ha sido el trabajo de Andrés Lilini como técnico de Pumas, y sin embargo ayer sufre un descalabro importante. Hay jugadores, Eugenio, como Palermo, como Mozo, que están pidiendo a gritos una oportunidad en la selección mexicana de fútbol.
Correcto, que Mozo, como va a jugar la final de CONCACAF contra Seattle,
no podrá,
pues,
claro.
No podrá estar después de que, bueno, muchos lo queremos ver con la camiseta de selección y ver qué tanto puede rendir, aunque un partido amistoso con Guatemala en Orlando, para mí personalmente no creo que sea parámetro. Finalmente sí cambió la alineación, rotó bastante Lilini, no jugó Mozo, jugó Benevendo, este chico de Pumas Tabasco, no jugó Meritao y López, jugó García y Trigos, no jugó Dineno y Rogueiro, jugó Diogo y Corozo, no jugó Álvarez, jugó Saucedo, no jugó Talavera, jugó González. Bueno, al final creo que esto tiene sentido, ¿no? Aunque ponga un poco en peligro la clasificación de Pumas, porque falta Chivas en Guadalajara y Pachuca en CU, y en medio está el partido de Seattle. Me parece que Pumas tiene chance, pónganle el porcentaje que quieran, pero tiene la chance de ganar algo en CONCACAF. La liga es otra historia y se está poniendo complicada.
Sí, resultaba raro ver a Talavera en la banca el día de ayer en el partido de Pumas en territorio potosino. Y por cierto, León, gusto en saludarte, el equipo de los Pumas metió una protesta con respecto a Leo López en el partido del día de ayer.
Beto, buenas tardes. La enésima protesta, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula, que ingresa el Club Universidad de manera formal, lo ha hecho ante la comisión disciplinaria comandada por Arturo Bricio, lo ha hecho frente a la comisión de árbitros, quise decir, con la comisión disciplinaria, con la comisión de apelaciones, pero parece que trae el santo de espaldas el equipo universitario, porque ninguna de las decisiones, ni en cancha, cuando se utiliza el VAR, ni tampoco a nivel de las autoridades, cuando el club acude de manera formal con un recurso, le ha favorecido. En este caso es una queja contra el arbitraje de Marco Antonio Ortiz por el criterio que utiliza evaluando el VAR en la acción de Javier Güemes, que envió al hospital a Leo López, por sí, fortuna para el club universitario y para el jugador, sin fractura de peroné en la pierna izquierda, pero sí con un fuerte golpe que lo deja fuera del partido con Chivas este sábado, y lo tiene en duda para el fin de semana y, por supuesto, la Conca Champions.
Que, por cierto, qué forma, hablando de árbitros, qué forma tan absurda y tan desesperante de perder tiempo de Diego Montaño en el partido del América y el equipo de León ayer en la cancha del Estadio Azteca. Qué perdedera de tiempo con la mediocridad de los árbitros y de los que forman parte del equipo del VAR del fútbol mexicano. Pero ciertamente una nueva queja por parte del equipo de los Pumas con respecto al arbitraje. Y sobre Reynoso, ¿qué se sabe, León, el técnico del equipo de la Máquina Cementera, de cara al próximo torneo?
Sí, Beto, hay que aclararle a la gente que no es que haya un problema directo, es decir, una ruptura en la relación entre la directiva y el cuerpo técnico actual. Lo que está claro es que los resultados no han acompañado al proceso de Juan Reynoso después de aquel título de campeón de campeones. Lo recordamos, ¿no? El verano del año anterior, tras salir campeón en la Liga MX, la novena estrella, el 30 de mayo, porque Cruz Azul después ha perdido en dos semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. La primera fue por goleada con Rayados, la segunda hace un par de semanas frente a Pumas. Sucedió también esa derrota por goleada en el repechaje contra Monterrey el torneo pasado, y después de febrero, después del muy buen arranque de Cruz Azul, con tres victorias y un empate en las primeras cuatro fechas de este campeonato, el equipo se ha venido a pique. En 10 partidos ha podido apenas ganar 3, ha sufrido 5 derrotas, 4 de ellas en casa, Beto, más la eliminación de Pumas. Entonces, eso esencialmente, y que desde cierta manera, pues en un equipo grande se hace siempre una evaluación, Beto. Depende mucho de cómo cierre el torneo, el futuro de Juan Reynoso. Por supuesto, como cualquier directiva, tiene que haber un plan B, y eso es lo que se está analizando ahora. ¿Cómo termina el campeonato Cruz Azul? ¿Si avanza o no a la liguilla? Y, por supuesto, para tomar la decisión sobre si se mantiene el técnico los 6 meses restantes de su contrato o si se busca otra alternativa.
Don, un abrazo. A veces Cruz Azul pienso que es así como una dependencia pública, ¿no? Entonces, dependiendo quién te trajo, sigues o no sigues, ¿no? Pero luego ya no sabes ni quién te trajo, porque ya, ¿no? De repente hay varios directivos y el que quitan lo ponen en un cuarto, no salgas, pero quédate. ¿Quién trajo al actual técnico de Cruz Azul, a Juan Reynoso? ¿Quién fue el que lo trajo? Nomás para también entender un poco esa grilla de, pues, quién lo trajo, también puede depender si lo puede retener o esa persona ya no está.
John, a mí lo que me han dicho, y he justo hecho esa pregunta, ¿no?, internamente, a mí lo que me han dicho es que la última paloma, es decir, la última aprobación sobre quién llega y quién no, la da el ingeniero Víctor Manuel Velázquez, el presidente del Consejo de Administración. En aquel momento era presidente del Consejo de Vigilancia de la cooperativa. Hay que recordarle a la gente, primero se tocó la puerta con Mohamed, definitivamente no había presupuesto para pagarle al turco. Después con Matías Almeida, pero la cláusula de rescisión del contrato con San José de Quakes en diciembre del 2020 era cercana a los 4 millones de dólares, era muy caro también para Cruz Azul traerlo en esta reestructuración después de la salida de Robert Siboldi, y la tercera opción, nuestro compañero Hugo Sánchez. Ya estaban prácticamente firmados, prácticamente arreglados, y se cae esa negociación el 29 o 30 de diciembre, y ahí es cuando quedaban finalmente 3 candidatos, uno Juan Reynoso, otro Poncho Sosa, y el tercero Rubén Omar Romano. Sobre esta lista de candidatos estaban trabajando tanto Jaime Ordiales como Álvaro Dávila, y el que tomó en definitiva la decisión de contratar a Reynoso fue Víctor Manuel Velázquez.
Correcto, León. Por cierto, que Chaquito Jiménez, ¿qué tanta oportunidad ya para terminar pudiera llegar a tener Olira, por ejemplo, de la Máquina Cementera, de quedarse en la lista definitiva de la selección mexicana rumbo al Campeonato Mundial?
Sí, muy buena pregunta. Yo le veo más posibilidades, Beto, a Santiago Jiménez, y no por otra cosa, sino por el hecho de que el equipo nacional mexicano no ha encontrado el gol. Le está pasando algo similar a Cruz Azul, ¿no?, en la Liga MX. Y en ese sentido, el hecho de que, bueno, pues hoy esté en recuperación Rogelio Funes Mori, de que Henry Martín no haya tenido un buen torneo, e incluso, ¿no?, de que el número uno, Raúl Jiménez, pues prácticamente no tiene competencia, le abre la puerta a Santi Jiménez. Por otra parte, sé, y además lo ha dicho públicamente Gerardo Martino, que le gusta mucho Eric Lira, así que yo vería la posibilidad con ellos dos. De hecho, son los únicos dos convocados para el partido de la siguiente semana con Guatemala por el lado de Cruz Azul. No llamó ni a Uriel Antuna ni a Julio César Cata Domínguez, y por eso es por decisión técnica, ni tampoco a Charly Rodríguez por lesión. Pero sí, Beto, yo te diría número uno Santi Jiménez y dos Eric Lira, pero a los dos les veo posibilidades de subirse a la lista definitiva del Tri, y más que será de 26 jugadores por ocasión excepcional.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buena tarde.
Buenas tardes, al principio del programa John Sutcliffe menciona que Juan Carlos Osorio es opción para dirigir al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Qué se sabe en la perla tapatía, Arnaldo, sobre este tema?
¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. La verdad es que poco, te soy honesto, no es un nombre que ha sonado mucho en las últimas horas. Sí sonó incluso antes de que llegara Marcelo Michel Leaño, lo recordarán, y parece que en ese momento hubo un acercamiento tanto con él como con algunos otros entrenadores por parte de Ricardo Peláez, ¿no? El mismo Antonio Mohamed lo reconocía hace algunos días también, pero en esta última instancia no había sonado tanto, ¿no? Se hablaba del caso de Juan Francisco Palencia, lo que ya hemos venido platicando, de Lidini, del Arcamón, que están lejos de convertirse en una realidad. Y bueno, ahora toma fuerza también, como bien lo reporta John, el nombre del ex entrenador de la Selección Nacional Mexicana, pero que suene mucho en Guadalajara y que acá esté fluyendo información con las fuentes que hemos consultado. La realidad es que es nuevo esto.
Hernando, aparte de felicitarte que tu equipo de Denver ya tiene quarterback, seguramente estás muy feliz. El hecho que ya había sonado sobre a mí, hoy me enteré que Osorio está en el radar y Chivas tiene interés en traerse al técnico colombiano al rebaño sagrado. El hecho que ya había sonado, ¿tienes idea el concepto que puede tener a Mauri o Peláez sobre el trabajo de Osorio? ¿Se sabe algo?
Sí, hay buena comunicación, ¿eh? Siempre la hubo durante su proceso con el Guadalajara. Digo, no estaba en Chivas todavía Ricardo Peláez, pero con la familia Vergara siempre apoyaron su proceso, las convocatorias, el tema de dejar ir a sus elementos cuando eran requeridos, e insisto, es algo que ya había sonado, recordarás, al tiempo que también pasó por acá Diego Alonso, estuvo en Guadalajara, tuvo un par de entrevistas, finalmente no llegaron a un acuerdo en lo económico, cuando recién había tomado Ricardo Peláez y que estaba analizando algunas opciones, ya había sonado este tema de Juan Carlos Osorio. Hay un panorama positivo, optimista en el Guadalajara, de que es un entrenador que tarde o temprano va a regresar al fútbol mexicano y que tiene mucho que aportar.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, Heriberto, buenas tardes.
Buenas tardes. A mí lo que no me gusta de Osorio es lo de tanta rotación, porque pienso que, hombre, no está mal rotar, pero sí está mal inventar. Es decir, colocar a jugadores fuera de su posición me parece que acaba por formar un desgarriate auténticamente. El no garantizar la titularidad a nadie me parece que también acaba por no solidificar un proyecto deportivo. Pero bueno, es parte de la polémica en torno a este técnico colombiano que estuvo en la Selección Nacional. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. El equipo de la Máquina Cementera está con inconsistencias en este torneo. Sin embargo, John se encuentra en séptimo lugar de la tabla general, todavía con posibilidades de avanzar directamente a la liguilla por el título del fútbol mexicano, sin hacer una campaña tan convincente como las anteriores con Juan Reynoso.
Eso me recuerda a mis épocas de la escuela, en genio de panzazo. Pues por lo menos de panzazo pasas matemáticas y todo vale, ¿no? Entonces, nuestro formato actual es así, métete de panzazo y, como dice Rafa, te enrachas y ¿para qué quieres, no? Es decir, yo creo que Cruz Azul, con todos los problemas que trae, es candidato a ser campeón, ¿no? Aún sí tiene el plantel para enracharse en la liguilla, ¿no?
Sí, sobre todo la volatilidad del torneo, Eugenio, el sistema de competencia que permite cambios bruscos de un momento a otro, mediocridad que se convierte en regularidad sí, durante claro. La campaña del fútbol mexicano.
Sí, tal cual, lo dices bastante bien. La racha es negativa, es importante, y va a Querétaro. Yo no sé si Cruz Azul pueda ganar ese partido y entonces sí le llegue el agua al cuello por los puntos que tiene, lo pueden desplazar dos o tres lugares para abajo. luego recibe al Atlético San Luis y cierra con el América. Lo del Cruz Azul, yo lo veo terminando mal la temporada y terminando por ahí del lugar 10, 11, 12. Así veo a Cruz Azul, ¿eh? O sea, no lo veo para arriba, sino más bien lo veo para abajo. Y es cierto, es un equipo que tiene plantel como para en la liguilla pelear por algo, pero la inercia sí la veo ya muy negativa.
Sí, la inercia viene para abajo, sin duda. En el gotero internacional, Carlos Vela está cerca de renovar con el equipo de Los Ángeles. La MLS está investigando a Cecilio Domínguez por posible abuso verbal y emocional. En el panorama internacional también, Cristiano Ronaldo agradeció a Anfield su apoyo, que fue realmente conmovedor y unánime tras el fallecimiento del bebé que esperaba su esposa. Serena Williams y Lewis Hamilton se unen a la candidatura para comprar al Chelsea. Kun Agüero entró al Salón de la Fama de la Premier, un jugador que llegó a tener un momento muy importante, sin duda, Eugenio, y que después lamentablemente empezó a tener quebrantos de salud.
Sí, bueno, ese es un tema pues muy especial, ¿no? El tema de salud no está en tus manos y uno nunca sabe a qué lado va a tornarse esta cuestión y es muy lamentable todo lo que tenga que ver con la salud, ¿no?
Sin duda, sin duda alguna. Y ahí, sin embargo, quedan páginas muy importantes en la vida deportiva del Kun Agüero.
¿Cómo no?
Y vamos a por saludar, supuesto, desde luego, con mucho gusto a Rodrigo. Aquí tenemos ya a Rodrigo Suárez, que está con nosotros el día de hoy en la línea telefónica, John, para hablar del Abierto de Vidanta que se avecina para la próxima semana.
Sí, Rodrigo, que lo conozco hace muchos años. Ahora sí está picudo tu puesto, mi Rodrigo, director ejecutivo del Mexican Open at Vidanta. Gracias por la llamada. ¿Cómo va toda la preparación?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Gracias por la invitación. Pues ya estamos listos, John, listos para recibir efectivamente el Mexico Open at Vidanta en unos días.
La vida es de oportunidades. 10 mexicanos, Sánchez, Ortiz, entre otros. Lo que significa, lo que está dando este torneo para que el Abierto Mexicano, el torneo importante de golf en México, forme parte de la PGA Tour.
Sí, contentísimos. Tú conoces bien todo el esfuerzo que ha hecho Grupo Salinas, en especial Benjamín Salinas, y las ganas que siempre ha tenido de hacer crecer el golf. Y el paso que dimos ahora, después del exitosísimo WGC Mexico Championship que hacíamos en tu casa, en el Club de Golf Chapultepec, ahora traer el Abierto Mexicano de Golf a través de la marca Mexico Open at Vidanta y darle la oportunidad a 10 mexicanos, algo histórico, que puedan jugar un torneo de PGA Tour, pues es muy emocionante.
Lo que significa traer el actual... Vas, Beto.
Perdón, John. Para preguntarte, Rodrigo, soy Heriberto Murrieta, ¿qué tanta gente se espera que asista a este gran evento de golf en la República Mexicana?
Pues mira, estamos esperando entre 5,000 y 7,000 personas diarias. Tenemos toda la infraestructura para eso. Es un campo de golf muy abierto que nos permite invitar a muchísima gente y pues los invitamos a que se nos unan. La venta de boletos va bastante bien. La gente de aquí de Puerto Vallarta y sobre todo del Bajío y de Guadalajara están muy emocionados con el evento. Y bueno, pues si no han comprado su boleto, métanse a mexicoopen.mx y ahí van a encontrar, además de los boletos, toda la información para visitarnos.
Rodrigo, lo que significa traer al actual campeón del US Open, al español John Rahm.
Sí, contentísimos. Te acordarás que cuando lo anunciamos todavía era el jugador número uno del mundo y traer ese nivel de jugadores pues es muy emocionante. Y bueno, la verdad es que lo que más nos emociona es Abraham, Anser, los 10 mexicanos, tener pues en Abraham y en Carlos a dos mexicanos que puedan ganar el torneo, que tengan posibilidades muy reales de ganar este torneo, de levantar la copa el domingo, es muy emocionante.
Ahí estaremos con Matías Anselmo, Hernán Rey, Fer Tirado, el torneo se transmite en ESPN, en Star Plus. Por último, de mi parte, lo importante que será para Nayarit, para Vallarta, que el mundo vea a México, cuando a veces las noticias de México no son necesariamente las que nos gustan, que salgan al extranjero, la oportunidad de que se hable de México, se hable de Vallarta de otra manera.
Sí, creo que es muy importante. Creo que hemos demostrado en México que podemos hacer eventos de primerísimo nivel, no solamente a nivel golf, pero en muchos otros deportes podemos hacer eventos que compiten con cualquier evento a nivel mundial. Y traerlo aquí a la zona de Bahía de Banderas, a Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, pues sí, es un impulso importantísimo para la zona. Va a ser la tercera semana seguida que tengan capacidad hotelera al 100%, porque después de Santa y Pascua sigue nuestro torneo, entonces se van a echar tres semanitas a full aquí la gente del puerto, pero están felices de la vida de tener un evento de este tamaño.
Aparte de las figuras que John y tú han mencionado, ¿qué otras podrías destacar que forman parte del elenco para este torneo allá en Vidanta?
Pues mira, viene Gary Woodland, ganador del US Open, viene Tony Finau, viene Kevin Na, Charles Howell, viene Daniel Berger. Estamos esperando una confirmación en este día de un ex campeón del WGC. Entonces, sí, estamos muy contentos porque además, efectivamente, de las grandes estrellas que traemos de México...
Patrick Reed sería...
Efectivamente, John.
Okay. Sí, cómo no.
Y bueno, pues muy contentos de tener esa respuesta. Creo que habla muy bien de lo que hicimos en años anteriores en la Ciudad de México. Y bueno, y de lo que se viene ahora en el México Open at Vidanta.
Perfecto, Rodrigo, muchas gracias por tomar esta llamada y que todo salga muy bien por allá.
Muchísimas gracias, Heriberto. Gracias, John.
Un abrazo, Rodrigo. Nos vemos la próxima semana.
Muy buenas tardes. Seguro que sí. En el gotero internacional de otros deportes también hay una noticia desagradable porque Oscar de la Hoya ha sido acusado por agresión sexual. Vamos a ver en qué termina esta situación con el ex campeón del mundo. Sí, el Canelo afirma que la trilogía contra Triple G será para la gente. Y la ATP califica de injusta y discriminatoria la decisión de Wimbledon de vetar a rusos y bielorrusos en este tema tan espinoso de la política involucrado, porque no puede ser de otra manera. Muchas veces está vinculado el tema de la política con el tema deportivo y por lo pronto están fuera.
A ver, continuamos, Eugenio, que se nos cortó la llamada de Beto Murrieta.
Caray, sobre los tenistas, puede uno caer en la trampa fácilmente, ¿no? No importa lo que conteste. Si dices que deben de estar, pues caray, hay muchos riesgos. El tema geopolítico sobrepasa evidentemente cualquier otra actividad, incluyendo el deporte. Pero si te vas del otro lado, también puedes incurrir en injusticias, diría yo, John. Es un tema bastante complejo de opinar.
Fíjate que, por ejemplo, hoy el hockey de la NHL anuncia que en octubre van a ir por primera vez a jugar temporada regular a Checoslovaquia y a Finlandia.
Ah, caray.
Hay un porcentaje muy alto de rusos que juegan en la NHL. Hay miles de jugadores rusos que la NHL no ha dicho nada porque no los puede prohibir, pero creo que Inglaterra mandó un mensaje clarísimo de apoyo a Ucrania diciéndole que Wimbledon no los deja,
Sí, es un tema bastante complejo que conlleva intereses de muy diversos lados y muy diversos tipos, y es un problema bastante delicado, que supera, repito yo, temas de otro ámbito como el deportivo, pero que se ve afectado, definitivamente se ve afectado. Ya viste, bueno, en el fútbol lo que pasó, la UEFA a los clubes los borró. Y caray.
¿Cuál fue el último país de la Copa del Mundo? Y en un abrir y cerrar de ojos, Polonia ganó su partido y fue, ahora sí que como con una goma, borraron del mapa a Rusia para el Mundial, como si no existiera, ¿no?
Es correcto, sí, ya no le permitieron jugar porque todavía estaba con vida en la reclasificación, en este nuevo formato que se inventaron en la UEFA. Y bueno, hasta cierto punto la FIFA, ¿no? Y sí, los borraron de un plumazo, tienes toda la razón. Y bueno, es un tema que los propios jugadores también y los atletas, por lo menos algunos de ellos, se han expresado, ¿no? Más los ucranianos que los rusos, pero también se ven de repente opiniones porque, bueno, hay que ser precavido con lo que se opina si vienes de ese país, John. Está el tema, pues es muy complejo. La verdad es muy complejo. A uno le gustaría que la cosa se llevara más calmada, pero el conflicto este bélico tiene encendidas las alarmas en muchos sentidos en el mundo.
Y resulta que los polacos serán los rivales de la selección mexicana en uno de los partidos de la primera ronda del Campeonato Mundial de Qatar. Vamos a ir contigo, Fabricio Berto. Fabricio, qué gusto nos da saludarte. Boston derrotó a los Nets. ¿Tú crees que Boston es firme o fuerte candidato al título?
Compañero, ¿cómo están? Son el equipo duro, ¿no? Que han terminado después del All-Star el encuentro de estas dos estrellas que van camino, porque me parece que están con un sentido Jaylen Brown y Jason Tatum de demostrar que ellos pertenecen a las mega estrellas que pueden llevar a su equipo, y la segunda victoria los deja de cara, ¿no? Los pone en un porcentaje muy favorable para pasar esta primera ronda. Veremos si hay una reacción de los Nets. No hay que dar a estos equipos con tanto talento y tanto que si encuentran un poquito la forma, pero lo están defendiendo muy bien, tienen calibre para llegar ahí arriba, están jugando así. Si vuelve Robin Williams III, sería mucho mejor todavía para potenciar ese juego interno, pero me parece que tienen potencial para estar ahí arriba.
Fabricio, John, un gusto saludarte. Yo te quería preguntar de los Nets, porque a mí Durant se me hace un espectáculo. Si Simmons regresa, el Curry, como que pareciera que los Nets, si lograran superar a Boston, no sé si puedan competirle o ganarle a cualquiera en el este. ¿Tú qué opinas?
Opino que sería un gran aventón de confianza para el equipo después de todas las historias, los culebrones que hemos visto de ese equipo. Tienen el material. Se calcula que para el cuarto juego de la serie volvería Ben Simmons, que por lo que lo están defendiendo o cómo lo están defendiendo, sería cierta parte, no es un jugador que necesita meter puntos, pero la descompresión de la presión defensiva la podría hacer él bien también. Lo que pasa es que no ha jugado en todo el año, nadie sabe en qué estado o cómo puede llegar a jugar, pero lo que vos decís, estoy completamente de acuerdo que si pasaran a los Boston Celtics, sería un equipo rejuvenecido de confianza y de meta para llegar bien arriba a un campeonato.
Oye, por otra parte, Filadelfia le tiene puesto el pie encima a Toronto. Fabricio, ¿cuál es tu opinión sobre esa serie?
Bueno, devolvió ese triple tan recordado, ¿no? Que había sido de Kawhi. Ayer Embiid en el suplementario, con una agudeza de técnico como Doc Rivers, que pide ahí en menos de un segundo, pidió un tiempo muerto, dibujó la jugada y salió. Y Embiid, que sigue demostrando que él tiene y que está por encima un poquito, a lo mejor, de Jokic y de Giannis en esa terna del MVP, porque sigue dando que no importa si está Harden salió por faltas, si Maxi o Tobias Harris, él sigue dando clases y llevando a la escuela un montón de jugadores cuando lo tratan de defender de frente, de espalda, y lo tiene ahí, no tienen que dejar pasar en las series, no terminan hasta que se gane el cuarto partido, y eso es lo más importante acá, que ellos lo tienen que cerrar.
Correcto, Fabricio, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Muchísimas gracias, un saludo muy grande y nos vemos pronto.
Seguro que sí, un abrazo, que te vaya muy bien, Fabricio, Berto, John.
Sí, y si les gusta la NBA y quieren ver todos los partidos, por ejemplo, hoy en exclusiva Star Plus, el app Star Plus tiene el de Minnesota contra los Grizzlies de Memphis, entonces de alguna manera, si no han tenido la oportunidad, pueden inscribirse, ver, probar el app de Star Plus, porque yo sigo diciendo, y no me cansaré de repetirlo, el deporte más espectacular que hay para ver en vivo es un partido de la NBA, y si no lo puedes ver en vivo, lo puedes ver a través de Star Plus.
Al minuto 61, el Barcelona sigue ganándole a la Real Sociedad 1-0 con gol de Aubameyang, y con respecto al Tecatito, lo dijimos al principio del programa, Eugenio, pero vale la pena remarcar que metió 2 goles el Tecatito, doblete del mexicano. En 27 minutos marcó 2 goles de excelente factura Tecatito Corona en esta victoria de 3-2 del Sevilla sobre el equipo de Levante.
Muy importante la victoria porque está buscando consolidar posición de Champions, ya eliminado de competición europea, es lo que le queda. Y Tecatito, 13 partidos jugados, 835 minutos y sus primeros 2 goles, doblete del futbolista mexicano, que tiene calidad, que a veces lo sacrifica, juega de lateral, juega de medio, juega de extremo izquierdo, no de extremo derecho, porque bueno, el técnico también respeta algunas jerarquías, jugó Lucas Ocampos, el argentino, y a él le gusta jugar por derecha, entonces tiraron al Tecatito por izquierda, y bueno, siempre será noticia que un mexicano juegue minutos importantes en un club como este, y meta dos goles que ayudan al triunfo. Repito, Sevilla va por Champions, y estos tres puntos valieron oro.
Exactamente, estamos lejos del campeonato mundial, pero es importante que Tecatito entre en el conducto de la regularidad, soñando los mexicanos con una delantera, Chucky, Corona, Jiménez, en el campeonato mundial de Qatar. John, ¿tienes algo de NFL para terminar?
Mucha gente se pregunta, ¿y cuándo va a salir el calendario? ¿Cuándo voy a saber qué día va a jugar mi equipo? ¿Cuántos Monday Night les toca? ¿Sunday Night? Les puedo decir que la tarde del jueves 12 de mayo, es decir, en 3 semanas, saldrá el calendario de la NFL. El jueves 12 de mayo, la liga anuncia su calendario de partidos ya de la NFL. En su momento, quizás anuncien antes el Monday Night en el Azteca, que será el 21 de noviembre.
Y en ESPN estaremos repasando por la tarde la convocatoria de Gerardo Martino para el partido del 27 de abril, la próxima semana, en Orlando contra Guatemala. Gracias, John. Eugenio, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buenas tardes. Abrazo.
Buenas tardes. Buen provecho. Buenas tardes.